En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Muy buenos días. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida, te regalamos estos 27 minutos de asuntos económicos nacionales, internacionales y también locales. Hoy seguimos hablando de informatización de la sociedad y cómo ha permitido a los cienfuegueros acceder a bienes y servicios desde un móvil. Nuevamente nos acompañará el ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones. Llegarán secciones habituales del espacio y tendremos las noticias en la voz informativa de Omaray Ceballos. Si quieres participar de este diálogo, no cambies el dial.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Ya está listo para compartir con nosotros esta mañana el ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, con quien iniciamos hoy el intercambio dialogando sobre la infraestructura y la conectividad con que cuenta la provincia de Cienfuegos como resultado de la informatización de la sociedad, la cual ha posibilitado avanzar en el desarrollo del comercio electrónico. Buenos días, Pablo, y agradecer tu presencia nuevamente aquí en el Magazine Económico.
Buenos días, Jorge, y a los radioyentes. Definitivamente el crecimiento y la ampliación de la infraestructura de conectividad es un elemento importante para lograr desde que cualquier lugar de la provincia y cualquier ciudadano, desde cualquier móvil o medio de conexión, pueda conectarse y realizar una gestión de comercio electrónico. Y entonces la provincia podemos decir que existen más de 2.100 enlaces de datos institucionales importantes para que las empresas puedan hacer sus transacciones digitales tanto con el banco como con otras empresas. La demanda de conectividad que hemos recibido por la parte de comunicaciones para este sentido se ha cubierto a un 90%. Hay lugares en que no hemos podido lograr la conectividad, e inclusive en lugares importantes como los polos productivos, en el caso de Juraguá y de Martí y Río Barbado, que estamos trabajando con nuevas inversiones para poder llegar a estos polos productivos que pudiera ser un incremento para también de la conectividad y de la inclusión de estas entidades al comercio electrónico con los bancos. Se instalaron más de 2.000 enlaces en Autogar. Esto permite que los ciudadanos que no posean un móvil puedan entrar por la plataforma del enlace fijo que tienen en la casa. En la actualidad tenemos más de 12.000 en Autogar en la provincia. Esto debe ir aumentando a partir de que las inversiones lo permitan. La capacidad de puertas de enlace de datos en las centrales telefónicas deben ir creciendo. Eso está limitado fundamentalmente en muchas ocasiones por la planta exterior, que no tiene las características de los pares telefónicos para poder llevar el servicio a lugares más alejados, y por eso las inversiones se están haciendo con los gabinetes muy puntuales en los barrios para acercar el servicio de la fibra óptica a ese lugar y poder dar un servicio de mayor eficiencia. Se incrementó el servicio de la red de acceso a la telefonía celular con la instalación de más de 10 radiobases en el pasado año. Y el upgrade, o sea, la actualización a 4G de más de 25. Esto facilita que sea con mayor velocidad el enlace y por lo tanto las transacciones pueden ser más efectivas. Aunque tenemos dificultad en la provincia, debemos decir que los enlaces de datos en la infraestructura se está en estos momentos perfeccionando. Estamos haciendo una optimización de los sistemas de las radiobases que se han ido modificando y por lo tanto en ocasiones el servicio se pone lento, se pone con alguna inestabilidad y es debido a eso. Se han comercializado hasta la fecha también más de 260.000 líneas telefónicas con más de 11.000 en el 2000, en este año que concluyó, y por lo tanto creo que eso ha sido beneficioso para los propios ciudadanos para poder de forma de mayor volumen de ciudadanos puedan conectarse a la red de datos y hacer sus gestiones. Creo que si hablamos de la gestión de los bancos como un indicador del comercio electrónico, podemos decir que la entrega de tarjetas magnéticas, a pesar de que ya me ha disminuido un 21%, esto se debe a que ya los bancos han entregado una cantidad enorme de tarjetas en años anteriores y siguen entregando, pero con un menor volumen, porque se han podido satisfacer las necesidades de muchos ciudadanos y de empresas que pagan domiciliado su nómina y que ya muchos pagan por tarjetas magnéticas. El Bandé creció un 18%, sin embargo ya BPA tenía casi todos sus clientes con tarjetas magnéticas. Y también disminuye Bandé BPA, porque los clientes que hoy tiene BPA son CCS, cooperativas no, que están alejadas y que no les es muy beneficioso adquirir las tarjetas magnéticas hasta tanto no se le acerque el servicio de cajero y otros que pudieran estar favoreciendo, ¿no?, que ellos tengan sus tarjetas.
Les propongo irnos más allá de nuestras fronteras y conocer qué sucede en otras latitudes del planeta sobre la informatización de la sociedad, el empleo de tarjetas como método de pago, algo que cada día cobra más auge a nivel mundial, luego de la pandemia de la COVID-19, aunque también están los partidarios de no prescindir del efectivo. Escuchemos este reportaje que nos llega desde un medio de comunicación en Alemania.
El ser humano precisa de tres cosas: un teléfono inteligente, llaves y dinero en efectivo. O serán llaves, teléfono inteligente y tarjeta de crédito. Alemania se divide en dos bandos. Cada vez más personas pagan con tarjeta en lugar de en efectivo, y la epidemia favorece esa tendencia.
No.
Con tarjeta, sin contacto.
Yeah.
Aquí está mi tarjeta.
Yo en realidad prefiero pagar en efectivo porque así controlo mejor lo que gasto, pero ahora solo pago con tarjeta. Habría que preguntarse por qué es realmente necesario eliminar el efectivo.
Algunos bancos prescinden ya del dinero contante. No tienen ni filiales ni cajeros automáticos. Está cada vez más extendido. Pero los expertos advierten de un control excesivo de datos.
Interconexiones de Visa, Mastercard o Axiom, Google, Facebook o Twitter. Es el capitalismo de control.
Una lucha entre dos sistemas, efectivo o tarjeta. Vivir sin efectivo. El sueño de los opositores al dinero físico. ¿Cómo es vivir así? En Escandinavia el futuro es realidad hace ya mucho. Dinamarca, Finlandia, Noruega y sobre todo Suecia viven prácticamente sin dinero corriente. Nada más llegar busco un cajero automático, algo nada sencillo en Suecia porque hay muy pocos. Pero al comprar agua y caramelos en el kiosco ya me dicen solo con tarjeta, por favor. Me encuentro con Till, un alemán que lleva años viviendo aquí y que trabaja en la universidad. Ni siquiera recuerda cuándo tuvo un billete en la mano por última vez. La gente pasa a tu lado. Y en Estocolmo, vamos a la panadería preferida de Till, que tiene realmente de todo, salvo una caja registradora. Lucas nos envuelve en papel algunas delicias y yo saco una vez más mi tarjeta, porque el negocio no tiene caja en metálico. Lucas se asombra de que yo me asombre. ¿Ustedes usan dinero en efectivo en Alemania? Sí, en Alemania usamos sobre todo metálico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados, supongo, y confiamos en el efectivo y porque no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. En una panadería alemana normalmente no puedes pagar con tarjeta. Para mí que vivo en Suecia, eso es un engorro. Aquí puedes venir con un billete de 500 coronas y no te servirá de nada. Puedes enseñar todo el efectivo que quieras, en nuestro negocio no cuenta. Para Lucas, prescindir del dinero físico es mucho más seguro. Puedo estar tranquilo. Nadie podrá robarme.
Tiempo de noticias en el Magazine Económico. Ya recibimos a la colega Omaray Ceballos.
Gracias, Jorge. Estos son los titulares. Señalan retos de las cadenas de suministro en el comercio mayorista. Intervienen factores objetivos en nuevo precio de la papa. Logra Toyota el liderazgo mundial en ventas de vehículos por tercer año consecutivo. Las cadenas de suministro que participan en el comercio mayorista tienen el reto de satisfacer las demandas de los clientes finales, es decir, de la población y las exportaciones, y priorizar la capacitación de los directivos y demás personal involucrados en su proceso, aseguró una autoridad en el tema. La doctora en ciencias Marta Inés Gómez Acosta, coordinadora del Grupo de Logística y Gestión de la Producción de la Universidad Tecnológica de La Habana, manifestó que las cadenas de suministro constituyen un método de gestión y una forma organizativa para asegurar de manera estable alimentos, materias primas y otros bienes de consumo, por lo cual resulta necesario resolver los problemas de la producción como célula básica. Atendiendo a factores objetivos como la elevación del costo de los insumos, de las semillas y de la fuerza de trabajo, y luego de un análisis por parte de los organismos involucrados, se decidió aumentar el precio minorista de la papa. Alexis Rodríguez Pérez, director de Economía Agropecuaria y Desarrollo del Ministerio de la Agricultura de Cuba, aseguró que la papa tiene un precio seguro y que no se prevén pérdidas en los productores ni empresas comercializadoras ni subsidios del presupuesto del Estado. Aclaró que los costos de la papa en el 2022 se formaron sobre la base de precios centralizados de insumos, incluida la semilla de importación, que ocasionaron más de 200 millones de pesos de pérdidas, de ellos más de 100 millones a la empresa productora y comercializadora de semillas por el incremento de los precios de importación. Toyota cerró el año 2022 como la firma con más venta de autos en todo el mundo, seguida por el grupo Volkswagen. El consorcio japonés comercializó 10.480.000 unidades en 2022, con lo cual acumula 2 años consecutivos de incrementos en la producción luego de la caída registrada en 2020 por la pandemia de la COVID-19. La sorpresa el pasado año fue la que dio el grupo Hyundai, que aglutina a la marca homónima Kia y Genesis. La multinacional surcoreana superó a la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi como tercer grupo con más ventas de autos en el planeta. Hasta aquí las noticias. Adelante, Jorge.
Gracias a Omaray por este recorrido en el ámbito económico de Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Seguimos en el Magazine Económico conversando con el ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, y esta vez Pablo nos ilustra el uso que hacemos los cienfuegueros de los canales de pago como los POS, Transfer Móvil y En Zona.
Bueno, Jorge, las operaciones por canales de pago, que podemos decir que las operaciones por los POS crecen un 63%. Creo que hasta la fecha venía creciendo un 20, un 30, este año creció un 63%. Eso es una señal de que se están incrementando el servicio por POS, aunque todavía es insuficiente. En los cajeros automáticos crece un 10%, antes crecía a un 60, a un 40, ahora crece solo a un 10, porque eso refleja de que se están haciendo más transacciones por la parte de electrónica, de canales de pago electrónicos. La banca móvil crece en un 50%, o sea, desde dispositivos móviles ya las personas están pagando, dijimos anteriormente, la electricidad, el teléfono y todo, a través de los medios móviles, ¿no? La banca remota, que es las operaciones entre las empresas y el banco, crecen a un 80%. Creo que son indicadores importantes, Jorge, que dan una idea de que sí crece el comercio electrónico y las operaciones digitales que lo implementan. Entonces, en la provincia, ya con estos antecedentes que vimos de la infraestructura de banco y la infraestructura de las telecomunicaciones dan un mayor acceso a esta plataforma, ya la implementación del comercio electrónico en la provincia, podemos decir que hoy la provincia cuenta con más de 700 unidades que emplean el pago por QR de En Zona y más de 200 que lo implementan por el QR de TransferMóvil, fundamentalmente representadas por el MinSin, la farmacia de óptica, las unidades de Palmares, Coupé y CIME, que son las que más representan este tipo de actividad. Existen configuradas en la provincia 47 tiendas virtuales, de las cuales están activas solo 17. Estamos trabajando para que el resto se active. Esto se debe a la digitalización de los inventarios, los productos que en ocasiones no son suficientes para poder una tienda virtual, pero estamos creciendo fundamentalmente en la EMPA, en Ensuna, en Acopio y otras entidades que próximamente van a poner a la disposición de los ciudadanos las tiendas virtuales, que hoy ya las tienen configuradas y las están preparando para eso. El sector con mayor representatividad, por supuesto, es el Minsin, que cuenta hoy con 690 unidades por la plataforma Ensona, que pagan QR por Ensona, y 10 tiendas virtuales, en las cuales se han realizado un total de 10.555 operaciones para un monto de más de 10 millones de pesos en el 2022. Tienen 298 unidades con QR de TransferMóvil y una tienda virtual también por TransferMóvil, el caso de que obtuvieron 1.418 operaciones con un monto de más de 2 millones de pesos. O sea, las ventas totales en la provincia por QR de las dos plataformas, ya incluyendo al resto de las entidades y organismos que la emplean, ascienden a más de 4 millones de pesos, y las ventas por POS a 44 millones de pesos, para un total general del pago por canales electrónicos de 61,8 millones de pesos en el sector del comercio. Y si sumamos el resto de las entidades que mencionábamos anteriormente, sobrepasa los 100 millones de pesos en la provincia. Debemos decir que el comercio debe alcanzar un tercio de su circulación mercantil, es una proyección que tenemos para el 2023. Si en el 2022 el comercio tuvo una circulación de 300 millones, debió alcanzar un 100 millones, pero llegamos a un 61, y creo que somos la provincia que más hemos alcanzado en este sentido.
En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
En el magazine económico ya tenemos el contacto con la periodista Liz López García.
El saludo para el colectivo en el estudio y también para los oyentes. Esta semana volvemos sobre el comercio electrónico en Cuba, aciertos y desaciertos.
El comercio electrónico sin duda es una alternativa muy buena que se ha venido implementando, no solamente en las tiendas virtuales, sino en el avance de la tecnología y la implementación, el uso y explotación para el servicio del pueblo. Y por sobre todo evita las aglomeraciones en los puntos de venta, agiliza el proceso, facilitar el no uso del efectivo, la agilidad en las transferencias y demás. Creo que ha venido muy bien para este tiempo. Comprar desde la casa, hacer encargos, hacer transferencias de pagos y no necesariamente tener que ir al banco y sacar dinero. Pero en ocasiones pasa que o no tenemos los suficientes recursos o el deseo de hacer las cosas no están, pero sí se ve frustrado el servicio porque existen congestiones en las líneas o el servicio se satura.
Desde mi punto de vista, una de las principales potencialidades que tiene el comercio electrónico en Cuba, que el sistema está bien diseñado. Lo que pasa es que realmente la estructura de este país no está a la altura que debe estar.
O sea, las tecnologías.
La tecnología, la estructura, tiene que ser con un potencial mayor. ¿En qué sentido? Que si el cliente hace una operación, al momento usted la respuesta de esa operación. Así sea sistema bancario o aplicación del móvil. ¿Para qué? Para que ese cliente se sienta seguro y con seguridad y potencial en lo que está haciendo.
Que son una necesidad de sociedad. ¿Por qué no elevar los niveles de la varilla en el comercio electrónico? La aplicación del código QR de la caja extra. El proceso más importante es la capacitación del capital humano. Y el capital humano, en honor a la verdad, en ocasiones ofrece un nivel de obstáculo a estos cambios.
El problema energético ese, tú llegas al carnet de entidad y tú ves que le han informatizado eso, pero al final no funciona. Yo creo que mejor estuviéramos anotando en una libreta eso. El otro día fui a hacer un cambio de dirección y me metí 3 horas. Al final no estamos preparados para eso.
¿TransferMóvil en zona lo usa?
Sí, es muy práctico.
Muy práctico.
Y ahora salieron unas nuevas modalidades, esto de los sellos y estas cosas que habilitan un poco todas las gestiones de la sociedad.
Y con el problema con que en zona es muy difícil a veces porque hay muchos clientes y el acceso es estresante a veces.
¿No han tenido la experiencia de la compra del gas a través de Enzona?
No la he tenido, pero mi familia se la ha tenido y bueno, pues hasta ahora sí pues, han podido lograr.
¿Qué pasa? Las comunicaciones están críticas. Tú depositas a veces y a veces fin de semana hasta el lunes o martes no te entra el depósito en cuenta. ¿Qué pasa? El cliente va perdiendo credibilidad al sistema bancario. Lo otro, en el sistema de las tiendas, a veces la mercancía está y no hay conexión y también no hay una existencia de la mercancía. Había una aplicación que se llamaba Donde Hay, que yo la utilizaba, y te decía en la tienda de cualquier parte del país la existencia de los productos, y eso es necesario porque entra el producto a la institución y entonces el producto tiene que estar ahí en existencia.
Es un proceso que lleva recursos, lleva deseos de hacer las cosas, de hacer las cosas bien. Y por sobre todo, lo que pasa es que uno puede ser la disponibilidad de equipamiento que se vea limitada por todos los problemas que ha enfrentado nuestro país en el tema de bloqueo y demás, que la importación de equipos queda bastante limitada. Nuestro presidente actual ha hecho bastante hincapié en la explotación de precisamente toda esa infraestructura que se puede preparar en favor de un buen servicio y que precisamente todo en el mundo gira sobre la tecnología y además nosotros como parte del mundo funcionamos o debemos ir sobre ese ámbito, ¿no?
Fueron algunas de las opiniones de los cienfuegueros recogidas por Liz López García para el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Y ya que hablamos en el Magazine Económico sobre informatización de la sociedad, de facilidades para acceder a comprar productos y solicitar servicios por la vía electrónica, los invito a conocer a Sandunga, la plataforma en línea para la comercialización de música cubana, un sitio donde puedes escuchar y descargar música y videos cubanos.
Hace un año, la confluencia de empresas estatales y privadas resultó en la puesta en marcha de Sandunga, una plataforma de comercio electrónico que compendia obra de autores reconocidos en Cuba.
Y esto nos brinda a todos los artistas la posibilidad de poder llegar a cada uno de los consumidores, usuarios, en el territorio nacional. En mi caso en específico, por ejemplo, yo soy de Bayamo Granma y he tenido varios amigos que me han escrito comentándome que han podido descargar la música, que pueden disfrutar de nuestro disco que ya está disponible, por supuesto, en Sandunga y en todas las otras plataformas digitales.
La plataforma nos da a nosotros como una especie de estadísticas que nos dicen cuáles son los artistas más consumidos en ella. Desde el streaming, la descarga, incluso la venta de productos físicos. Y a través de ahí, entonces empezamos a crear una estrategia de comunicación y de marketing enmarcada en esos artistas que son los más escuchados dentro de Sandunga, pero también implementando los artistas que pueden llegar a ser prioridad de los variadores de contenido que tenemos con las disqueras.
Tras su éxito en el mercado interno y su transformación de una herramienta de streaming y descarga a una solución para ventas online, los impulsores del proyecto determinaron para su lanzamiento al mundo el pasado 1 de abril la incorporación de prestaciones y el estreno de interfaz.
Es el motor de inteligencia artificial que existe atrás de él y de recomendaciones. Antes, Sandunga era prácticamente estático, o sea, lo último que se ponía era lo que veía, yo buscaba como usuario lo que me interesaba y ya. Ahora, con el motor de inteligencia artificial y de recomendaciones, en dependencia de mi edad, en dependencia de mi género, si yo entro, a mí el sistema me recomienda, basado en unas características, lo que me podría gustar. Y a medida que yo voy dando clic en lo que me va interesando, el sistema me va diciendo, bueno, si te interesa esto, también te podría interesar lo otro.
Sobre todo porque el comercio digital de la música ha tomado mucha fuerza, y más ahora con el desarrollo del internet, que mundialmente muchas personas se acercan a la música por esta vía. Es una manera mucho más rápida para poder promocionar la música. Creo que es importantísimo que exista una plataforma como esta para que todos puedan consumir la música. Tengo varios discos en la plataforma he ubicado, muchos con la discográfica Colibrí, también el disco homenaje a los muñequitos de Matanza está también con Legren, y otras producciones discográficas en las que me he desempeñado como pianista, arreglista y compositor con diversos artistas que me invitan siempre para colaborar en sus discos. Y es muy importante que se mantenga este trabajo.
Perteneciente a la empresa de promociones artísticas y literarias Artes y desarrollada por el grupo Lombao Estudios, la plataforma cuenta con la colaboración directa de todas las instituciones asociadas a la promoción, presentación, representación y comercialización de los ritmos criollos.
Y del servicio de caja extra conocemos en los minutos finales del Magazine Económico. El ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, nos actualiza de la cantidad de establecimientos comerciales que ya brindan esta facilidad a los cienfuegueros.
A ver, el servicio de caja extra en la provincia se encuentra implementado hoy en 232 unidades pertenecientes en su mayoría al sector de comercio, el cual presenta habilitado el servicio en 34 unidades, con solo 11 operaciones. Tenemos que trabajar hoy en que la población conozca más de este servicio, que las propias administraciones de los lugares donde está implementado y le da la posibilidad al ciudadano de extraer un dinero físico, se dé a conocer, que se haga un trabajo de comunicación un poco más amplio y también de sensibilidad de estas administraciones con este servicio, que le es muy útil fundamentalmente en los lugares donde los ciudadanos no poseen un cajero electrónico cercano, un cajero automático cercano, y por lo tanto no pueden tener el dinero en efectivo que necesitan en ocasiones para la compra. Hemos tratado de ampliar el servicio y ya lo hemos logrado en el GAR, o sea en la EPIA, con unidades de las panaderías. Estamos migrando ahora, o sea, estamos tratando y lo vamos a intencionar en este año a que pasen a la cadena del pan, que son lugares que están en casi todos los barrios y facilitan la extracción del dinero físico a las personas que allí conviven.
Se despide el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar con el agradecimiento al ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, por acompañarnos en esta emisión. Por supuesto, somos un equipo y lo integran Vicente Vargas en la grabación, edición y diseño sonoro. Omaray Ceballos fue la voz de las noticias y Liz López García, la periodista en exteriores. En la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Jorge Domínguez Morado. A todos nuestros oyentes, les deseamos un feliz fin de semana.